Buenas tardes, bienvenidos a Expediente Altramur, programa 97. Y una vez más, y aunque un día un poco especial y diferente, que hoy estamos emitiendo un jueves 28 de noviembre, por necesidad, porque al final el horario habitual no va a poder ser esta semana, pero bueno, pues vamos a regalar un nuevo programa, y para ello lo voy a hacer una vez más con mi compañero y amigo el Zopo. ¿Qué tal, Zopo?
Muy bien, estoy muy, muy contento de estar aquí, aunque sea un jueves, y os tengo que agradecer que hayáis movido vuestra vida habitual para asistir a un nuevo programa.
Y por supuesto también nos acompaña Dwight, técnico de sonido. ¿Cómo estás, Dwight?
Hola, muy bien.
Se te oye así un poco bajito, no sé si es que...
Ah, bueno, sí, estoy un poco...
Ahora.
Sí, te no me escucho muy bien, la verdad. Pero bien, todo muy bien.
Me alegro mucho. Y bueno, ya que empezamos un poquito tarde hoy, vamos a entrar directamente en materia, yo creo, ¿no? Porque, bueno, Zopo ha traído aquí unos folios.
Sí, yo creo que vamos a empezar directamente ya con el tema principal. Y yo, hoy...
Pero espera.
Dime.
Tenías un folio delante y sí. Has pasado directamente al segundo, ¿por qué?
Sí, si vamos bien de tiempo, pues lo metía, si no, pues no.
Tranquilo, mete lo que quieras.
¿Sí? Vale.
Pues claro.
No, simplemente quería comentar, ¿te gusta Robocop?
Por supuesto.
¿Te gustó Robocop 2014?
No, ni mucho menos.
Vale, pues parece ser que no le gustó a casi nadie y te voy a... Bueno, no sé si te gusta la noticia, pero vamos a ello. Han dado luz verde a una segunda parte de Robocop.
¿De Robocop del remake?
No, de Robocop de la clásica.
¿De
o sea,
verdad?
Una segunda parte.
¿Y cómo? Pero si asiste una segunda parte.
Pero no va a asistir, o sea, deja de existir.
Pero yo soy, a ver, vamos a ver, ya empezamos. O sea, me sacas de trabajo, vengo aquí un jueves y me está diciendo que la segunda parte de Robocop no cuenta.
No, y la tercera tampoco, obviamente. Bueno, no, bueno, claro, sí. Bueno,
a ver, no todo es malo.
No, pero claro, pero perdíamos el jetpack.
Bueno, me da igual, la tercera es
otra. Pero a lo mejor tenemos otro jetpack con mejores efectos especiales y durante más tiempo,
bueno,
quién
a ver,
sabe.
Cuéntame eso, porque yo no me he dado cuenta de...
Pues Robocop 2014, el reboot, no gustó a casi nadie, bueno, por razones evidentes, porque la gracia de esta saga estaba en la, vamos a decirlo claramente, en la hiperviolencia,
sí.
Aparte de otras características
por supuesto.
De otras características que tenía la película, como el humor tóxico, la referencia, las características, violencia negra, y bueno, también un poco de humor irreverente en algunos puntos. Uh-huh. Bueno, pues es todo esto no existía en la de 2014, por lo tanto, pues claro, la gente se sintió un poco estafada. Tú también sé que te sientes estafado en ese momento.
A ver, sí, porque no me daba lo que yo buscaba.
Efectivamente.
El asesinato de Murphy, ¿vale?
Sí.
Bueno,
espera un segundo. ¿El asesinato?
Claro.
No llega a morir.
Sí, muere. Está muerto.
¿Y no?
Está muerto ese hombre.
Entonces, ¿cómo consiguen revivirle?
Que no está vivo. A ver, no está vivo. Es un robot.
Bueno, no, pero su cerebro está vivo. Por lo tanto, no llega a morir.
Bueno, no lo sé. Pero vamos, está muerto. Clínicamente
sí.
Muerto.
Bueno, sí. Eso sí.
Lo que pasa es que la segunda lo quisieron llevar al extremo. Porque, a ver, no hay nada más impactante que la escena del tiroteo a Murphy.
No, además es muy violenta.
Que, por cierto, claro, estamos hablando del gran director Paul Verhoeven, que es insuperable.
Uh-huh.
Esa primera versión, esa película de bajo presupuesto, que bueno, tampoco era tan bajo. Lo que pasa es que en aquel momento pues funcionó muy bien. Y bueno, sí, siempre he dicho que este hombre siempre fue padre de películas que no supieron entenderlas en el tiempo, como Starship Troopers, por ejemplo.
Starship Troopers. Has hablado ya varias veces de has pasado de puntilla varias veces con esa película.
Sí,
un día nos tendrías que contar un poco más que tus sentimientos hacia esa película.
Es que creo, sí, si mal no recuerdo, está basado en una novela de Robert A. Heinlein.
Uh-huh.
Que bueno, a ver, siempre ha sido esa película que quizás se adelantó un poco, o sea, se retrasó un poquito a los años que tenía que haber salido. Esa película, 10 años antes, porque era del 97, Starship Troopers, 97.
Sí, finales de los 90.
10 añitos antes. pues como Robocop, que es del 87, ¿no? Uh-huh. La de la original.
Sí.
Pues en esa época hubiese triunfado esa película, estoy convencido. No había medios todavía para hacer esos digitales, que por otra parte eran cutrísimos, porque sí, también fue esa se explicó a serie B. Pero se hubiese llevado, lo que pasa es que la dirigió, claro, con mano firme, por Verhoeven.
Sí, eso sí. Bueno. Y bueno, la buena noticia es que, a ver, siempre hay allí el temor a que esta película, esta nueva película pueda estar a la altura, pero te voy a dar un poco de esperanza, ya que el guión está siendo escrito por los mismos guionistas que escribieron la primera entrega del 87, como tú has dicho, que bueno, que han acompañado muchas veces a este director, y bueno, yo creo que es un poco de esperanza hacia ello. Los guionistas son Ed Neumeier y Michael Miner.
A ver, sí, es verdad.
Son unos compañeros habituales de...
Sí, a ver, claro. Lo que pasa que es que volvemos a lo de siempre, sí. Son los... Pero es... No.
Es una esperanza.
Que ya, sí, es una esperanza, pero... El cine de hoy en día no me fío ya de esperanzas y de viejas glorias.
Ya, eso también es verdad.
Yo tenía mucha esperanza en el Depredador de Shane Black. Ya sabes, pues, arma letal. La época del cine de acción.
Corrígeme, Shane Black es el que escribió el guión de Depredador aquí.
¿De la primera?
Sí.
Creo que no. Shane Black es el de arma letal.
Sí, pero era guionista de... Bueno, sí, guionizó arma letal, pero no estoy seguro si también metió mano en el guión de... A lo mejor me estoy equivocando, pero vamos, que a lo mejor... No sé si me quiere sonar que...
No. No, no, no.
Bueno, pero sí, es una vieja gloria del cine de los 90 como arma letal, como has dicho tú, que escribió el guión. Y bueno, sí, es verdad. O sea, aunque parecía que había esperanza, al final pues no dieron esa cosa, pero... Oye, vamos a esperar a ver también qué pasa. La película, por cierto, se va a titular Robocop...
¿Dos?
No. Robocop Returns.
Pero...
O Robocop Vuelve.
Ya, pero como Batman.
Como Batman.
En su momento. Pero no sé, ¿quién va a protagonizar esa película?
Todavía no se sabe. Hay voces de que pueden llamar a su protagonista original, pero no se sabe todavía.
Pero por favor, ¿pero cómo van a poner a ese hombre ya?
Eso es lo que me extraña a mí. Pero bueno, salió en una de las temporadas de Dexter, creo que fue durante la quinta.
Sí, ya estaba hecho polvo.
Sí,
a lo mejor se le ve morir en...
Sí, pero sí, total, para lo que se le ve la cara...
Coño, pues por eso mismo, lo que pasa, no puedes poner, o sea, además, ¿en qué consiste, me refiero? Esa película está basada en un futuro posapocalíptico, ¿no? En Detroit.
Sí, digamos que es
Nova Detroit.
Nova Detroit, con el tiempo que habría pasado desde el 87, o sea, sí, el periodo de tiempo que ha pasado desde el 87 hasta 2019, ese periodo de tiempo, pues habría, es lo que se ha pasado de una película a otra, supuestamente, en esta nueva entrega, supuestamente.
O sea, ¿qué quiere hacer? ¿El rollo Richard Linklater? Con Boyhood o con Antes del Amanecer, y, o sea, ¿quién hace un Robocop que hayan pasado años por él? ¿Se puede envejecer ese tío? ¿Aunque has tejido vivo?
Yo creo que no. A ver, es tejido vivo,
vivo, el tejido vivo tiene que envejecer.
No lo sé.
Porque además se tenía que alimentar. Claro, es que ese robot es una gilipollez el guión de base, porque vamos a ver, si un tío es un androide, sí. Es un androide, ¿no?
Es un androide.
Que, por cierto, ese día sí que me dio una cura de humildad a mí en el aquel día en el metro de Madrid.
¿Que
volvíamos? No sé dónde fue. Era muy temprano.
¿Sí?
Porque veníamos de por ahí de tomar unos cafés con leche.
Sí.
Y nos encontramos a un amigo de la infancia que iba con una camiseta de robots.
Ah, cierto, de muchos robots míticos del cine.
Sí, del cine y de la televisión. Estaba Bender, estaba los robots de Star Wars, estos que salen...
¿Los droides?
Sí, estaban... No, los droides no me acuerdo. Sí, eran droides. C-3PO.
C-3PO, ¿no?
Sí. Terminator,
sí. Todo. Y el robot Robbie.
Sí, y el de Wall-E.
Sí, el de Wall-E.
Y entonces yo me pasé de listo y le pregunté, oye, ¿qué pasa? ¿Que no está Robocop? Claro, yo estaba indignado, digo, ¿cómo no va a estar Robocop aquí? Y me dijo, perdona, pero es que eso es un androide.
O
un cyborg, ¿cómo lo llamo?
Un cyborg.
Lo que es mitad hombre, mitad...
Claro, como decía el eslogan de la propia película, mitad hombre...
Mitad robot,
todo policía. Bueno, pues esto era lo que quería comentar, que vamos a mirar, yo creo que vamos a, por una vez, no voy a sentirme crítico hacia este tipo de anuncios y voy a tener un poco de esperanza en que prometen el mismo estilo de la película, cosa complicada a día de hoy,
Claro, a ver, es que...
Pues ya se juega en la calificación por edad más 18, que es muy restrictiva en Estados Unidos.
Es que sería lo suyo, joder. No, pero parece que Exacto. va viendo un oasis como que empiezan a asumir ya que van a tener esa calificación.
Sí, a ver, películas como Joker a lo mejor pueden haber dado un...
Ay, yo quería antes, en su momento, pues, Logan.
Sí, Deadpool también. O sea, son taquillazos con el más 18. Y yo que la sobrepasado los 1.000 millones. Siendo más 18, sobrepasado los 1.000 millones de recaudación.
Claro, pero ese es uno de los problemas. Pues como sí, claro. pasó en su momento con Parque Jurásico o con otras muchas, que al final se rebajó un poco la intensidad. Bueno, también es que era de Spielberg, que es otro punto aparte. Pero
sí.
Y yo soy muy fan de Spielberg, que no se malinterprete mis palabras. Pero es cierto que los 90 finales, bueno, en este caso fue principios, pero finales de los 90, principios del 2000, como que creó esa masa de gente de... Como impactada, ¿no? Por ver sí, una película sí. de ese tipo. Cuando en los 80 se ha visto cosas mucho más brutales, con una calificación más baja, sin ningún problema.
Sí, ¿no? Y con buena taquilla al final.
Y con una gran taquilla, sí, por sí, supuesto. Sí.
Pues esto era lo que quería comentar. Y si te parece bien, pues pasamos al siguiente punto ya. Que hoy os voy a pedir que a ver si podemos participar un poco. He improvisado un poco la sección, porque al adelantar un día la grabación, pues he tenido que tirar de galería.
Lo que tú quieras, pero vamos, has tenido semana también, ¿eh?
Bueno, sí, pero al final pues mal.
Pero me gustaba...
Me pilla.
Me gustaba cómo intentaste justificarte el otro día, pero la realidad es que...
¿Cómo?
Que te has estado tocando las pelotas. No te culpo, o sea, yo también lo he hecho.
Sí, no, a ver, sí, bueno, voy a admitirlo. Hasta que no llega el momento de decir sí, hoy grabamos, no me...
Graba esto, Dwight. Graba esto, que lo está admitiendo por primera vez.
Lo grabo bien alto, ¿no?
A ver, solo tener las ideas en la cabeza un poco antes.
Sí, sí.
Pero
claro.
No las ejecuto.
Y Van Gogh también las tenía.
Sí, pero no las ejecuto. Bueno, ¿y la Sagrada Familia qué pasa?
¿Qué tiene que ver Van Gogh con la Sagrada Familia?
No sé, no tenía que ver, pero eso que...
Se la dio la olla.
Eso que pasa, eso no lo llegaron a terminar.
Pero la idea estaba en su cabeza.
Nos ha jodido que estaba en su cabeza. Y la mía, y aquí también.
No, al revés. Tú estás por encima.
Ah, pues mira, sí. Sí, porque al final yo lo he sacado.
Y ellos también, poco a poco.
Sí,
a su ritmo.
Ya veremos. Bueno, pues le he sacado...
Además, que más te da a ti la Sagrada Familia si vives en Madrid y no pisas Barcelona de hace 3 años que estuviste conmigo.
Pues porque tenemos un compañero que suele venir habitualmente aquí, que tiene una manía con siempre decirlo de la Sagrada Familia, que me lo está metiendo en la cabeza.
Sí, sí, sé a quién te refieres, sí. Pero otro igual que lleva sin pisar Barcelona, ni me acuerdo.
Exacto.
Desde que jugó una vez el Athletic.
Es verdad, ¿no? Que sí, que se fue para allá. Bueno, es verdad, fue una Copa del Rey, ¿no? Athletic Club de Bilbao, bueno, Barcelona.
Fue una Copa del Rey.
Y se fue. Es que esto es muy curioso, porque va el tío, se va a Barcelona con los de la peña del Athletic. Se van a ver el partido. Y digo, bueno, pues se habrán pasado bien. Y cuando volvió le pregunté qué tal el campo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dijo, pues supongo que bien, porque lo vimos en un bar. Y digo,
¿cómo?
¿Pero qué?
Sí, se fueron para la fanzone.
No, pero espera, esto no. Es que se fueron a Bilbao, no se fueron a Barcelona.
No, pero esto
no, fue a Barcelona.
Esto fue, no, pero...
Sí. Se han ido a Bilbao varias veces a ver la tele. Es una cosa que yo sinceramente nunca entenderé. Es como si digo, pues me voy al Bernabéu y me quedo en Castellano tomando.
Bueno, pero tú vives aquí.
Sí, bueno, es diferente, claro. Pero yo qué sé, pues...
Sí, bueno, pues, bueno, sus cosas.
Aunque muchas veces hemos ido al estadio de Vallecas sin entrar a ver al Rayo, lo hemos visto pero en el bar de al lado.
Igualmente, o sea, vivimos...
Pero bueno, sí, claro, estamos
claro, aquí, estamos claro. En Madrid, o sea, no supone
Vallecas,
tampoco mucho...
Sí, tiene sentido.
Bueno, pues...
Es que no tienes que coger un AVE ni un autobús ni nada.
No, claro. Bueno, pues el tema que sí, lo admito, lo he preparado en el último momento.
Estupendo.
Y por eso os voy a pedir participación.
Venga, vamos a ver.
Vale, he recopilado una serie de fallos de guión que son muy comentados en internet y he decidido, hoy estoy que no quiero criticar cosas y entonces lo que quiero es pues buscarles una solución lógica a por qué son estos fallos, por qué estos fallos de guión y por qué pueden, cuál es la solución para que puedan suceder. Y para empezar, voy a comentar uno al que yo no soy capaz de encontrar ninguna solución lógica. Y es, pues bueno, este director yo creo es conocido por todos, Michael Bay.
Sí.
Sabemos el tipo de películas que hace.
Y el tipo de persona que es.
Aunque Dolor y Dinero me gustó.
A ver, es que Dolor y Dinero, vamos a ser sinceros, no es buena. Pero es lo menos malo.
Es lo menos malo.
Que ha hecho,
vale.
Junto con Armageddon, sí, en su momento. Que la gente sigue flipando con esa película,
es que
pero
vamos,
yo
es
tampoco...
Que voy con esta película.
Ah, vamos a hablar de Armageddon.
Sí,
vamos
sí,
a entrar
sí.
En...
Es Armageddon.
Vale.
Vale. El fallo de guión es el siguiente. Ya sabemos, como hemos comentado, ya sabemos todos cómo es Michael Bay. sus películas son americanadas. O sea, no,
Transformers ya tocó techo con...
Sí, no tiene ningún tipo de pudor en mostrar americanadas al más puro estilo. Y bueno, en esta película, o sea, bueno, yo creo que todo, si no hay spoilers, si decimos que trata de que un meteorito va a impactar contra la Tierra.
No, eso es una sinopsis, es diferente. Sí. Pero vamos, que se han tenido más de 20 años ya para verla, ¿eh? O sea que...
Sí, por eso, yo son películas muy conocidas, yo creo que no voy a entrar en spoiler y si queréis vetar alguna, pues la vetamos y ya está. El tema, ¿Armageddon o Armageddon?
O Armageddon.
O Armageddon.
Como quieras, vale. Me da igual.
Estamos en España.
Worms 3.
Pues Armageddon.
Worms 3, Armageddon.
Vale. Pues va a impactar un meteorito contra la Tierra, la humanidad está contra el reloj para evitar esta... Es una catástrofe. Y entonces deciden contratar y preparar a unos perforadores para perforar e introducir una bomba en el meteorito. Entonces el fallo,
ya de por sí ya se plantea un poco chunga la cosa, ¿no?
Claro, claro, claro.
El argumento ya es un poco bueno.
Claro, tienes que coger unos perforadores que no tienen ni puñetera idea de controlar una nave espacial, de ir al espacio y cómo funciona este, que es, tiene que ser complicado. Yo no soy astronauta ni mucho menos, pero
tiene que ser
complicado.
Ni que lo jures.
lo que comenta la gente en redes es lo siguiente: ¿no sería más fácil haber enseñado a unos astronautas ya formados a perforar?
No, a ver, es un poco el concepto taxista. O sea, tienes un astronauta que sabe conducir esa nave, coño, pues que los conduzca hasta allí y punto.
Bueno,
y la
también.
Gente que vaya en otro lado.
Sí, también, también.
Clase turista, ya está, vas, perforas y te vuelves.
Bueno, sí, también, eso habría sido una solución.
Pero vamos, que aún así, o sea,
unos pilotos
ya no me acuerdo
expertos.
De esta película hace ya muchos años que la vi, pero que la película en sí, o sea, es una gilipollez.
Empezando por esto,
sí, de verdad que es que ya no me acuerdo casi de la película, la vi una vez y bueno, la vi en el cine esa película y la gente estaba flipando y llorando con el final y que dije, pero bueno,
sí, vamos a ver.
Que tampoco...
O sea, esta es la típica película que saltó a las lágrimas en los 90. Sí. O sea, es una historia de superación, unos perforadores consiguen llegar, ir al espacio, les han enseñado, les han formado, todo esto a contrarreloj, que yo creo que soluciones más rápidas, pero bueno, Michael Bay decidió esto para la humanidad. Y así fue.
Bueno, pues...
Y no sé si... Es que...
Pero ni que fuera Pedro Duque, ¿sabes?
Ya, o sea, yo he empezado con este ejemplo porque no se me ocurre una solución. Para las demás algo se me ha ocurrido, pero para esto no se me ocurre nada.
Pues lo que te he dicho, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. De todas formas, me jode mucho esta tendencia ahora aquí de Twitter y de...
¿Sí?
Y de los listillos de Internet. Menéame. Esta es la auténtica deep web, ¿sabes? Menéame. Es que todo el mundo es muy listo, o sea, te das cuenta de lo inteligente que es la gente cuando le da por criticar algo que estamos hablando de más de 20 años.
Sí.
Pero sin embargo no le da por criticar las flipadas suyas, o sea, Marvel. No hay nada más absurdo que Marvel, por ejemplo. Si lo piensas desde un punto de vista científico...
A mí me gusta mucho.
Vamos a ver, es una puta película de gente que va al espacio a destruir un meteorito. Ya está, no le des más vueltas.
Ya, bueno, claro, también es verdad.
¿Qué es eso ahora de estar aquí criticando? No, es que, claro...
Cuidado, que he escuchado comentarios... Mientras estaba buscando esto, he escuchado comentarios en los foros y en Twitter y...
¿Lo has escuchado o has estado leyendo?
O sea, he leído, perdón.
Se pone la versión para sordos.
Vamos bien, porque no dio una mierda.
El audioforo.
El otro día, esto es verdad, ¿eh? Estamos en el estudio, hemos vuelto al estudio antiguo porque, bueno...
Perdón, para ciego, no para sordos.
Se pone... No, es que sordo está. Que
también.
Sordo, tendría que verlo con subtítulos, pero claro, tú estarías leyéndolo.
Sí,
había un extraño pitido en el auricular de aquí, de Carcoma. Y tú... O sea, yo me estaba dejando el oído que no podía ni... Vamos, me estaba haciendo daño hasta en el cerebro. Y lo dejé, incluso
no
alejado varios metros, se seguía escuchando el pitido sin ponerme los oídos.
¿De verdad que no está exagerando ni un poquito?
Dwight entró y lo oyó también.
A ver, no está exagerando, pero yo sigo manteniendo la teoría de que, por la diferencia de edad, mi hermano no lo escucha.
Yo escucho en otra frecuencia, como los silbatos de los perros.
No. No, eso no te lo compro. Porque vamos a ver, es que se lo puso, se lo apretó contra la cabeza y se puso cara de interesante, de concentración, diciendo...
No, de interesante no, de intentar escuchar eso que me está...
Es que no lo oigo. Y era alucinante.
Pero espérate, según mi hermano, según su teoría, nosotros somos perros.
No. Bueno, sí, podría ser.
Pero que no, vamos a ver, que los perros escuchan una frecuencia... O sea, tú estás por debajo de eso.
Puede ser.
O sea, si no escuchas un pitido, el del perro, bueno, son más... Pero no creo que escuches eso ya.
No sé, yo no lo escuchaba. Es lo único que te puedo decir al respecto. Yo digo, mi teoría hacia este fallo Es que escucho en otra frecuencia.
Pero ya estamos otra vez como Michael Bay. No, es que estás como una puta tapia.
Bueno, eso es tu opinión. Igual que tú, que como los listillos de los foros.
O sea, no, pero es una...
¿Sabes más que yo de mi oído?
Hombre, sé que no oyes bien.
Ah, por cierto, ya que no tenía mucho tiempo, con tu permiso he cogido un fondo de una sección tuya de hace unos meses.
Hace mucho ya, ¿eh?
Sí, unos cuantos.
Bueno.
O sea, oye...
Perdón, no pasa nada.
El tema de Michael Bay, que entonces esa es tú lo que estabas diciendo.
Tampoco puedo aportar mucho más a una película que sinceramente me da un poco igual.
No, sí, simplemente era... O sea, este fallo yo no he encontrado ninguna explicación, y si quieres pasamos al siguiente.
Sí, por favor.
Vale. Toy Story. Aquí tienen un fallo, yo lo pensé en su momento, pero tampoco me había dado por desarrollarlo, pero
sí,
es que
los juguetes hablan, ¿no? Y es raro.
No. Eso
es un fallo de guión.
No. A ver, el tema está, los juguetes viven en... Bueno, vemos que hay todo tipo de juguetes, a lo largo de la saga vemos que no solamente son los que viven en esa casa, sino que son todos. Uh-huh. Vale, los juguetes cobran vida cuando no están los dueños, cuando supuestamente no hay nadie que les esté viendo. Pero aparece Buzz Lightyear, ese juguete que está loco, o está mal.
Sí, bueno, sí, no, a ver, está flipado.
sí, un poco. Se piensa que viene del espacio y tiene que combatir al general Zord o algo así, ¿no?
Sí.
Y no está bien ese juguete.
No está bien porque le han dicho, es que es un poco también el mito de la caverna de Platón,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, decimos siempre de Matrix, de los hermanos Wachowski y tal, no, pero es que Buzz Lightyear también es un poco de eso, ¿no? O sea, llegaba el tío...
Sacando el blister ese, que claro, estaba muy bien el blister, una nave espacial.
Estaba muy bien. Que luego tenemos que hablar, por cierto, de un blister que vimos el otro día ahí en la calle de la Cruz.
Sí. Sí.
Un Terminator con una camiseta rosa.
Sí.
Y que no es porque sea rosa, sino porque nunca lo hemos visto exactamente con otra camiseta que con ese tipo de...
Y además tenía un brazo arma.
Sí,
o sea, y luego el brazo terminaba en metralleta.
Sí, y luego había un Batman,
¿sí?,
que se le podía intercambiar las cabezas, pero ambas cabezas eran exactamente iguales.
No sé. He visto muñecos de Bola de Dragón que tienen diferentes cabezas, cabreado, con el pelo negro, con el pelo amarillo, con el pelo azul, pero esto, o sea, la misma.
Sí, no sé, yo me quedé asombrado ese día.
Sí.
¿De qué estamos hablando, de los juguetes?
Buzz Lightyear, que era un eso, juguete que no estaba bien.
Claro, porque a él le programaron...
Pero no estaba bien de la cabeza, quiero decir.
El mito de la caverna estaba explicando.
Sí, exacto, sí. Porque a fin de cuentas ese tío llegó ahí, pues pensó lo que él tendría que pensar, estaba en una nave espacial, estaba flipado.
Sí.
Pero además es que está en el hipersueño, porque él lo dice. Esa referencia mola mucho, ahora que lo mencionas, el tema de que no... Él está en hipersueño, como en Alien.
Sí. Claro.
Entonces, ese momento en el que está en la caja, él está de alguna manera programado para que no se despierte antes de eso.
Claro.
Entonces él sale y ve eso. Y dice, coño, pues esto es mi nave espacial. Entonces, hasta que ya le sacan de ahí, cuando ve el anuncio, todo el mundo diciéndole, no, pero ¿te das cuenta de que esto no es así? No, yo soy un guardián espacial. Y ya se ve la televisión. Entonces, él, de alguna manera, es como cuando sube uno de ellos en la mitad de... En el mito de la caverna y ya ve el mundo como...
Exacto.
Es. Entonces se le va la olla. En este caso se le va la olla.
Sí, correcto. Pero, o sea, es que intenta volar. Hay un momento que intenta volar.
Sí, claro.
¿Sabe que le sale de puta coña? Porque empieza a rebotar con cosas que se encuentra por el camino.
Pero él no lo
No se lo cree ni él.
Sí, bueno, pero
él se lo cree, él se lo cree.
Bueno, es que no. Es
un
que...
poco el ejemplo de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Que decía que comía la misma mesa Cristiano y Messi. Pues no.
No, claro
y
que
la,
no.
Y el tiempo te ha dado la razón.
Claro que no.
Bueno, pero bueno, es más, sí, Antoine Griezmann puede ser Buzz Lightyear.
Posiblemente.
Del siglo XXI.
El tema con Buzz Lightyear es que es el siguiente. Él piensa que es un guardián espacial. El resto de juguetes piensan que son, pues eso, juguetes. Entonces, cuando llegan los...
Sí, es un poco guerra de clases ahí.
Claro, cuando llegan los...
Juguetes de primera.
Cuando llegan los dueños, esos juguetes se quedan congelados, ¿no?
No,
separan ellos.
O sea, conscientemente se paralizan.
Sí.
Supuestamente, conscientemente. Sí. Pero, y Buzz Lightyear, que piensa que es un guerrero espacial, también se queda paralizado.
Coño, porque ves a unos tíos 8 veces más grande que tú.
Sí,
pues
pero.
Flipas.
A ver, eso se le llama instinto, ¿no? En el ser humano pasa. Tú haces cosas por instinto, tú respiras por instinto.
Pero que se está quedando...
Bueno, no estoy seguro de eso.
O sea, pero que no se mueve ni abre los, ni
claro,
mueve los ojos ni nada.
Su instinto podría ser que cada vez que aparezca un humano, él tenga que quedarse de esa manera.
Vale.
Claro, le han programado para que sea así.
Y exactamente eso es lo que buscaba con esta sección. O sea, encontrarle explicaciones lógicas a este tipo de cosas que claro, la gente la gente se cabrea mucho con esto.
Es que luego, claro, estamos hablando del cine en los 90, pero sí. Hay muchas cosas, porque hubo una respuesta a Toy Story y salió bien, o sea, está bien la película. Lo que pasa que ahí no comparten, por ejemplo, este tipo de cosas de cuando llegan los humanos, se congelan. En la de Pequeños Guerreros.
Ah, sí, vale. Que fue poco después, si no sí, recuerdo mal.
No sé cuánto, sí, porque Toy Story del 95, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Pues a lo mejor 96, 97 sería Pequeño Guerrero, un poco más a lo mejor, pero esa película eran juguetes básicamente asesinos.
Sí, Pequeño Guerrero, sí.
Exactamente, era la flipada de
eso
que...
Eso sí que era una flipada, tío. Sí,
que le ponían chips de guerra a los juguetes y se volvían unos psicópatas y bueno, luego estaban los otros, los gorgonitas, ¿no?
Sí, los gorgonitas, sí.
Que era Archer, ¿no?
Archer, que eran luego una especie de guerreros guardianes o algo así.
Sí, eran unos bichos raros, sí, que eran los buenos.
Eran muy feos, además. Es que yo pensaba que los buenos eran los otros, los que tenían la apariencia humana.
Ya, ¿ves? Pero es de aquí que los militares en este caso son los malos.
Sí,
y eso
sí,
me
sí,
gustó
sí,
mucho
sí,
también.
No,
ese
no,
detalle.
Está muy bien, está muy
aún
bien.
Aún sin conciencia todavía de sí. que tengo actualmente, de que bueno, siempre me da algo de rechazo, ¿no? El tema militar,
sí,
monárquico y eso.
Y los bichos raros, efectivamente, eran lo buenos de la película.
Sí. O sea, y no sé si era... No, igual me estoy confundiendo. No era John Connor, ¿no? El que salía. No, era el otro chaval, que sale en Leyenda de Pasión, creo que.
Sí,
es.
Sí,
que
sí.
No me acuerdo.
No, sí, John Connor no era.
Hacía muchos años.
Y ahora, continuando, ya que has dicho John Connor, pues pasamos a la siguiente, que es Terminator.
Ah, mira, qué bien.
Y el tema es el tema con Terminator es el siguiente. En la primera entrega envían un Terminator... a matar a Sarah Connor antes de que diera luz a John Connor. Vale. El plan, digamos que salió mal. Todo el mundo lo salió mal para los Terminator, quiero decir. Vale, entonces llega la segunda parte y envían a un Terminator otra vez para matar a esta vez a John Connor. Entonces, la cuestión que se pregunta todo el mundo es: ¿por qué no envían a más Terminator y acabar con el trabajo rápido, fácil y de forma limpia?
A ver,
en lugar de montar la que se monta en el planeta para, bueno, en estas ciudades en las que va el Terminator para en las persecuciones. O sea, si envían varios, a lo mejor terminan con eso echando hostias.
No, ya, no creo que se explica en algún momento que solo podían mandar a uno porque había necesitado un tipo de energía que, bueno, no era habitual, pero, no lo sé, que lo estoy tirando de memoria y no me acuerdo. Pero lo suyo sería que directamente te vayas incluso más atrás en el tiempo. O sea, la Terminator 2 en verdad no tiene sentido.
No, claro. Eso también es a lo que voy. Porque dejas que cojan experiencia, que aprendan a luchar contra vosotros, y en ese momento es cuando los mandas.
Ya. Es que no sé si habrá algún tipo de explicación. Pero bueno, incluso mandas otro Terminator a que te proteja.
Sí, bueno, pero eso ya es por parte de la Resistencia.
Sí, claro, claro. Eso sí, pero... coño, no tiene sentido.
No, claro que no tiene sentido.
Se han preparado, sabe cómo tiene un arsenal ahí que te cagas,
claro,
en el desierto.
Mándalo justo de cuando están agotados de matar al otro y ya está.
Que no, que es mucho más fácil que todo eso.
¿Cómo entonces?
Que vayas a cargarte a Sarah Connor, punto. Y fallas, lo vuelves a mandar, es el pasado.
Claro,
tienes la posibilidad de viajar en el
una
tiempo.
Una vez tras otra.
No tiene sentido que cada vez puedas ir avanzando menos.
Que lo mandan cuando ya la mujer ya está más que preparada.
Además, es como un poco como los VHS antiguos. El VHS, el ¿sí? formato que había un momento en que de tanto rebobinarlo y reproducirlo había partes que no se veían.
Sí.
Entonces tenías que rebobinar, pero había partes que iban
se quedaba
mal.
Pillado.
Pues a lo mejor en esos espacios temporales eran los que no podían viajar.
No lo explican, pero
es un absurdo que acabo de decir, pero
bueno, pero es que es lo que estaba buscando. Es lo que esperaba de ti hoy.
Pues mira,
o sea, realmente no
lo ha conseguido.
Realmente estás dándome todas las expectativas que tenía puestas en ti en esta tarde.
¿Qué te parece?
Estoy
sembrado, ¿eh?
Sí, sí,
para ser
la verdad es que sí, bastante ágil. La siguiente, esta a lo mejor te duele y quiero que te impliques en ella bien. Regreso al futuro.
Vale.
Vale, es otra película que la han encontrado, que supuestamente la han encontrado un fallo que la gente no... pues lo ataca por ello. Y es que en la primera película, Marty viaja al pasado y ahí es donde conoce a sus padres. Y en cierto modo, bueno, en cierto modo no, realmente les ayuda a que consigan estar juntos y poder formar la familia que concibe a Marty y a su hermana también era, ¿no?
Y a su hermana.
Sí, a su hermana y tal. Entonces la gente se pregunta por qué en el futuro, una vez que Marty ha viajado al pasado, luego vuelve después de corregir la línea temporal y esto, ¿por qué en el futuro los padres de Marty no reconocen que su propio hijo es el que les ayudó a juntarse en los 50?
Vale, A ver. Vamos a ir por partes. Podría pasar, sí, podría pasar.
Yo tengo una teoría.
En los años 50 no había teléfonos con cámara de fotos. Y hacer una foto era mucho más complejo de lo que es ahora, ¿no? Incluso revelar una foto era mucho más complicado. Estos que están diciendo, estos de internet que están diciendo este tipo de cosas, ¿podrían acordarse a lo mejor de, digamos, una persona que le pidió fuego hace 7 años? ¿A que tú no te acuerdas de esa gente?
Por supuesto que no.
¿Te acuerdas del rostro de ellos? Es más, yo estoy empezando a olvidar las caras de compañeros de trabajo que he tenido hace 10 años.
Sí, sí, cierto.
Cierto, tú imagínate cierto. Que de pronto pasan 20 años y tiene el aspecto de los años que tendría Marty McFly. Bueno, eran 16, 17, no sé qué años tendría, o 18.
Iba al instituto todavía.
18 años. Pues se puede parecer, sí, y quizás se parezca, pero ya está, ¿sabes? Lo que quizás ya tenga menos sentido es que volvemos a lo mismo de que fue ante la gallina de huevo, ¿no? Cuando dice al final, por cierto, si vuestro hijo alguna vez quema la alfombra o algo así, dice, ¿no?
Sí, sí.
No le eché mucho la bronca, que ya ves tú que se van a acordar de eso, no se acuerdan de su puta cara, se van a acordar de eso. Pero dijo la madre, ahí sí que puede tener una cierta relación, que es, Marty, es bonito nombre para un hijo. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde vino Marty antes?
Sí. Es una paradoja.
Es una paradoja temporal, claro.
Ahí es donde puede haber realmente un fallo. Pero
no, no es un fallo, es una paradoja, ya está.
Sí, y luego está. Eso no, realmente no es un fallo, sino esto es hacia las decisiones que toma el padre para contratar a la ayuda de. Para cuidar su casa. Biff, el villano de la saga, porque es el villano. En la primera película hay un momento que está con la futura madre de Marty en el coche.
Sí.
Y. Coño, que casi abusa de ella.
Sí.
Luego en el futuro, el padre le contrata para que limpie su coche.
Sí.
O sea, ese señor. Ese señor que. Estaba, ese señor que estuvo a punto de abusar de su mujer. Sí. O sea, ¿qué de confianza es que te metas a ese tío en tu casa a limpiarte los coches? O sea, no. O sea, esto realmente no es un fallo de guión, siempre es un fallo hacia esa inocencia que tiene, que realmente se ve que es un personaje muy inocente.
Sí, bueno, Crispin Glover en aquella película, sí. Que luego en la siguiente se cambió. Sí. Pero sí, a ver, evidentemente es raro.
Esto no es un fallo, esto es un comentario que quería decir yo.
Es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco es tan raro. ¿Por qué? Porque en los años 50 el machismo era lo más habitual del mundo. Bueno, sigue siendo en el día de hoy, ¿no?
Sí,
pero
sí, claro.
No estaba tan, o sea, no estaba mal visto que un hombre abusase de una mujer. Era lo normal.
Hostia, pero eso.
Ya, que sí, que es horroroso. Pero era lo normal. Era lo normal.
Que cogen al tío y le pegan una hostia, ¿sabes?
Pero, ya, pero que. Sí. Pero
porque, si hacen eso es porque tampoco es.
Hombre, porque el otro estaba detrás de ella también, pero que vamos a ver.
Ah, claro, que le de, o sea,
¿tú crees que es porque dice, no me quites a mi chica?
Escúchame. Era muy habitual y no pasaba absolutamente. En España también pasaba, o sea, no solo Estados Unidos. Aquí en España a ti te podían denunciar siendo mujer por abandono del hogar cuando tu marido llegaba a casa y no estabas. Y tenías que volver. Incluso había una cosa que era que si tú te cargabas a tu mujer porque le pillabas a ella con un tío en la cama.
Sí.
No recuerdo cómo se llamaba esa norma.
Eso me lo has contado, sí.
Que tú te la podías cargar porque era un crimen pasional y porque ella te había puesto los cuernos a ti.
Pero eso es horrible.
Claro, es el mundo de la dictadura de España. Y eso pasó hace no tanto, ¿eh? No estamos hablando de los años 50. Sí,
no creo ya, que bueno. La película vaya por eso.
No, pero que es una época en la que era lo normal, o sea, me refiero a lo normal, tristemente, que era, bueno, pues algo habrá hecho, ¿no? La mítica frase de algo habrá hecho, sí, no, sí, o sí, que sí, visten no. Así. Entonces,
lo entiendo, pero es horrible.
Era que sí, que estamos de acuerdo.
Y lo de Beef también es horrible.
Sí, ese tío que casi te viola, pues está limpiado del coche ahora.
A ver, que realmente.
Hombre, a ver. No está sí. Mal, ¿eh?
O sea,
no,
a ver, tiene su rollo, pero verle todos los días.
O sea, realmente.
Claro, límpiame el coche.
Lo utiliza el padre. Lo utiliza el padre para humillarle, realmente. Pero claro, es que aún así yo no me fío. Que es que ese tío se te puede sublevar en cualquier momento. Tiene la llave de tu puta casa.
Pues si está todo pringado ahí limpiando.
Está hecho
coche,
polvo, ¿eh?
Está hecho polvo, pero que se le pueden cruzar los cables que tiene acceso a tu casa.
Que sí, que está loco.
Claro que está loco. No me fío de ese hombre.
Bueno, tiene ahí dando cera por fuera, ¿eh? Tampoco creo que tenga ya la llave de ese tío.
Hombre, al menos la
llave. Llega, le dices, límpiame el coche y ya
pero
está.
Al menos la llave del coche las tendrá.
Que encima dices.
No, simplemente lo limpia por fuera. Le está dando cerita ahí para que se vea bien.
Vale,
presente.
Vale.
Dice,
vale.
¿Por qué capa vas? Dice yo, por la segunda. No mientas. Lo siento. ¿Qué tío? Siempre hablando de engañarme, ¿no? Pues sí, sí, es verdad, pero sí, es raro, es raro. Y es raro y horrible.
Sí. Bueno, y ya para terminar, y te dejo paso, otra de las sagas que más pega la saga con la gente, a pesar de su éxito, es Star Wars. Hay páginas y páginas dedicadas a fallos que tienen, posibles fallos que pueden tener estas películas. Pero yo solamente voy a comentar hoy el que más me ha llamado la atención y más gracia me ha hecho. Porque realmente algo de más gracia me ha hecho.
¿Qué dice? ¿Qué te pasa?
No sé, que me he trabado. Me ha hecho gracia. Y algo de razón puede tener hacia el plan brillante de Obi-Wan. En el episodio 3, La venganza de los Sith, Anakin pues se convierte en lo que se convierte.
Sí, esa mierda de actor.
Esa mierda, Hayden Christensen.
Exacto. Bueno, ya sale la segunda. Película que solo he visto una vez en mi vida, por cierto, y no pienso volver a ver.
¿El ataque de los clones?
Sí.
Vale.
Episodio 2.
Exacto. Pues en el episodio 3 ocurre lo que ocurre con Anakin Skywalker, se convierte en Darth Vader, y a su vez... A su vez, Padme tiene dos hijos de Anakin, que son Leia y Luke. Entonces, cuando Anakin va al lado oscuro, Obi-Wan decide tener la idea de ocultar a los hijos de Anakin para que este no les encuentre y no se los lleve por el camino de la oscuridad. Entonces, el brillante plan de Obi-Wan es ocultar a Leia en Alderaan con el senador Organa, que es un miembro de la familia real. Que ahí, bueno, hasta ahí yo creo que está bien, puede estar oculta, además le cambian el apellido, es Leia Organa, pero el problema es con Luke. A este señor, bueno, a este niño, en ese momento, le oculta en Tatooine, que es el planeta natal de Anakin, le deja con sus tíos...
Almería, ¿no?
Almería, efectivamente. Le oculta con sus tíos paternos...
Y con Guti, que estará ahora. es el entrenador de la Almería.
Con Guti.
Está con Guti en Tatooine.
Lo oculta con sus tíos paternos y no le cambian el apellido. Entonces, a ver, Darth Vader es el segundo del imperio. O sea, tiene muchos recursos. O sea, yo veo que coge un poco el plan de Obi-Wan. ¿No?
A ver, es que si me coges a Star Wars como ejemplo, no es ejemplo de nada tampoco. Es que tiene cientos y cientos de cosas que
sí,
no acaban
sí,
de encajar.
Sí, claro, pero a ver, que ya sé que los tiene, pero este en concreto me hizo mucha gracia porque pensé en Obi-Wan, ese señor que improvisó el plan, y no sé si en algún momento que cuando estaba en el desierto de Tatooine cayó en el... Y digo, hostia, ¿sabes que esto no...?
Que no me cuadra.
Esto no me cuadra, es que puede venir en cualquier momento y liarla. Bueno, pues hasta aquí mi sección de hoy.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos enseguida.
Hasta ahora.
Tommy Gunn.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio Carcoma. Interesante, Zopo, esto que has traído hoy.
Sí, muchas gracias.
Ya que estabas un poco disgustado últimamente, digo, bueno, pues...
¿Yo? ¿Qué va?
No.
Estaba muy feliz. Aparte de los fallos técnicos que pudimos tener en algún momento.
Ya sí, está. Bueno, hace una semana o dos, ¿no?
Sí.
Sí, dos semanas.
Sí.
Pues bueno, yo a ver...
Técnico del servidor, ¿eh? No soy yo.
No, claro. O sea,
no, porque tú no estabas directamente la semana pasada.
Claro, la gente se pensará que estamos haciendo el vago, pero no, es que hubo fallos técnicos.
Verdad, no estuve.
Claro. Hubo, pues, sonaban...
Fallos técnicos es básicamente que falta el técnico de sonido.
Sí, entre otras cosas era esto. Bueno, el otro día estuve mirando una revista y tal, y bueno, tú estuviste presente durante el hallazgo, uh-huh. Y me impresionó bastante, ¿no? Entonces he querido rescatar esta noticia para comentarla, porque mucha gente no se habrá enterado, no ha salido mucho los medios, o no ha salido nada, yo no he oído nada.
¿Pero traes para desarrollarla?
Sí, nada, brevemente, solo como apunte final para poner este broche de oro a este programa un poco más breve de lo habitual.
¿Este fondo te vale...?
Si puestos a reciclar ya.
Bueno, pues vale, lo que tú quieras. Voy a hablaros de lo que el titular reza de esta manera. La familia que pasó 9 años encerrada en un sótano en Holanda esperando el fin de los tiempos.
La he visto.
Esto es una cosa que a mí personalmente me impresionó mucho, ¿no? Porque digo... ¿Quién cojones?
Pues es también un mito de la caverna, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero a un impuesto.
Sí, pero a algún loco.
O sea, entrar en la caverna.
Sí, pero un loco venía de fuera. O sea, no es que esa gente haya nacido ya en esa caverna. No, claro. Es que había un loco que vino y contó su cosa. O sea,
y se han metido a posta.
Sí, es un poco, o sea, pues el evangelio.
Es que
sí.
Es un tipo que empieza a tener hijos y a los hijos le decían lo del final del mundo y los tenía ahí. Guardados.
Los hijos, o sea,
sí. Si quejáis de padres sobreprotectores.
No, sí. Claro.
Esto es el otro nivel. Bueno, pues voy a contar un poquito lo que fue la historia, ¿no? De esta gente, que en verdad es un drama.
Sí,
es
bueno.
Un drama. Es como pensar que fuera está un mundo tipo Mad Max.
Bueno, es un drama para los hijos.
No, es un drama para absolutamente todo.
No, los padres son los que lo están haciendo.
Pero no están bien de la cabeza esa gente.
El padre, era solamente el padre.
Claro, era el padre.
Ah, vale.
Que no estaba en sus cabales.
¿Y la madre?
No se sabe. No se sabe hasta lo que yo sé. Ah.
La madre, pues no sé, estaría... por ahí.
A lo mejor recuperó la cordura y se apiró,
¿sabes? Aquí te quedas.
Pero en realidad a esa gente, no sé, aunque sea por rebeldía, asomarse un día a la ventana, o sea, abrir, tendría maderas y cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a leerlo y vamos a ver,
teorizar.
¿Qué diablos pasa con los holandeses esto? Dice, una familia residente en una granja en la provincia holandesa de Drenthe, como el antiguo jugador de Real Madrid, fue hallada después de casi una década. Cuando uno de sus integrantes apareció en el bar local y, tras tomarse algunas cervezas, decidió pedir ayuda.
O sea, vamos a ver.
Llegó con su cosa en la cabeza y dijo, bueno, ponme una cervecita, ponme otra. Y cuando ya creyó oportuno que llevaba el suficiente moco,
pero
dijo, pues venga.
Oye, que mi padre... Voy a rajar,
mi padre no está bien.
O sea, es cierto que los borrachos siempre dicen la verdad.
Es que tampoco es verdad. Yo he visto a amigos tuyos muy cercanos...
Sí.
Mentir como cabrones, borrachos como cubas.
O sea, cuanto más alcohol en sangre tenían...
Y si intentan ligar y te cuento las mentiras son... Yo he oído cosas...
Sí, yo también las he oído.
He oído cosas que no quiero reproducir porque me da vergüenza ajena.
Normal.
Dice, bueno, el grupo... Habla de grupo en vez de familia. El grupo estaba formado por un hombre de 58 años y una familia con hijos adultos. A ver, esto no...
A ver.
¿Cómo
a ver,
que
a ver.
Un grupo de un tío de 58 años... Sí, pues considera porque... a él como parte de un grupo y a la familia como...
Vale, o sea...
Que no, porque no estaba claro todavía si todos eran de la misma familia...
O sea, ¿es posible que el señor este de 50 años era el que lo perpetró todo?
Sí, claro, eso es segurísimo.
O sea, y luego tenía, no a su propia familia, sino a una familia, que supongo que al padre le había comido el tarro...
Como cuando adoptas a una detrás, familia claro. De los Sims, coges una familia ya creada, la familia lápida.
Claro, eso, estaban jugando los Sims con esa familia de ese señor de 50 años.
58.
Yo es que flipo porque faltan mazo de datos en las noticias estas que están saliendo sobre este asunto y es como, pero vamos a ver, no es tan difícil.
No, pero aquí está muy bien.
No, ahí sí, claro.
Además, todo de la BBC. Dice, bueno, como comentaba, el grupo estaba formado por un hombre de 58 años y una familia con hijos adultos, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Uh-huh. Dice, la policía arrestó al hombre mayor por no cooperar, obvio. Es conocido en la villa cercana de Ruinerwald como Joseph B. O Joseph B.
Vale, pero lo de...
Y se sospecha que tenía retenido una familia en contra de su voluntad, según sus fiscales.
Hombre, en contra de su voluntad, no sé.
No sé, bueno, continúa diciendo, la familia... ¿Qué?
No, nada, continúa.
La familia fue encontrada gracias al mayor de los hijos, que pudo escapar.
Sí, lo de la cerveza.
Se escapa y se mete, se mete a un bar.
Pero es que no sabría ni lo que era un bar.
No, a lo mejor tendría cerveza en casa, no sé, pero bueno.
Sí, bueno, la cerveza a lo mejor
como
sí.
Como si es ser humano, ¿eh? Ya, que bueno, escapas pero, y lo primero que vas a un bar.
Responde.
Lo primero que te encuentras es un bar en plan de... Pues voy a tomar una cerveza.
No. Por el instinto que hablaba antes. Responderme si vosotros no haríais lo mismo.
Sí, claro que sí.
No tengo ni idea. O sea, nunca he estado encerrado en una granja 9 años.
Hemos dicho que tenía entre 18 y...
Y 25 años.
Vale.
Entre 18 y 25 no. Tenían 18 y 25 años.
Vale, ya. O sea, pongamos que a lo mejor tienes 20 años, no conoces, no sabes lo que hay fuera... Sales y harías lo mismo. Dices, pues me pido.
Claro, vale, pero ponte de que de 18, 9 años atrás, tenía 9 años.
Sí.
Vale, pero que tenía 25, coño. Ya sabes, bueno, que no pasa nada fuera.
De 25 estaba.
¿Qué es esto? Bueno, dice que según informó la televisión local de RTV Drenthe, el joven entró en un bar en el cercano pueblo de Ruinenwurm. Pidió unas cervezas y luego les dijo a los empleados del lugar que necesitaba ayuda.
Claro, pero el tipo ya está el borracho, pero necesito ayuda,
mira,
tío.
Mira, os tengo que contar una cosa. O sea, cuando te da el momento sincero.
Claro, pero no sigáis a mi padre, que no está bien.
Uy, que no, lo primero.
Dice, inicialmente se pensó que el hombre mayor era padre de familia, pero el alcalde de la localidad de Roder de Groot, joder, es que los nombrecitos holandeses...
Roger de Groot,
le explicó a la prensa que este no era el caso. Tampoco es el dueño de la granja.
¿Pero
y la granja? O sea, es que no, yo he visto fotos de la granja y flipas.
Sí, es cojonuda.
¿Cómo se metieron ahí entonces?
No sé, dice que Westberg señaló que el joven le contó que tenía hermanos y hermanas que vivían en la granja. Qué mal escrito está esto.
A ver si, a lo mejor la típica noticia sacada de...
Sí, no, es de la propia BBC, sí, puede ser. Dice, él dijo ser el mayor de todos y manifestó que quería poner fin a la forma como estaban viviendo.
O sea, que era consciente del engaño al que estaba siendo sometida la familia.
Yo creo que sí. Por lo que veo, la policía acudió a la granja y al revisar la zona descubrió una escalera oculta detrás de la despensa de la sala que conducía hacia el sótano donde estaba la familia. De acuerdo con RTV, estaban allí ocultos a la espera del final de los tiempos.
Pero, o sea...
Estaban flipando, ¿eh? No, o sea, sabían que no había nada afuera, por lo que veo, pero sabía que era el momento.
¿Cuántos años llevaban ahí, perdona?
9 años.
O sea, y...
Y te quejas tú de cuando vas al médico, ¿eh?
No.
Llevan 9 años esperando el fin del mundo y piensas que en esa puta granja te vas a salvar.
Es verdad, la última vez que fui al médico estuve como una hora, ya ves tú, comparado con 9 años lo que es eso.
No, es que no tenemos derecho a
quejar,
¿no?
Y salí con un cabreo del médico que no era normal.
A ver, pero también es diferente, porque tú eres una persona ya mayor, que sabes que tienes los días... tiempo justo.
Bueno.
Y claro, perder una hora en el médico para ti es como perder casi un miembro.
A ver, yo sentía que se me escapaba la vida, en parte.
Bueno, ¿quieres que continúe? Mira,
sí, por supuesto.
Dice, Ruinenwurm tiene una población de menos de 3.000 personas y la granja, que se encuentra fuera del pueblo, es accesible a través de un puente que cruza un canal. La granja está parcialmente oculta detrás de una hilera de árboles. Tiene un terreno grande y una cabra.
La cabra también estaba formada parte del engaño.
No sé, supongo.
No quiero pensar lo que hacía con la cabra, ¿eh?
El padre cuando también salía por fuera, ¿no?
Claro, pero ¿salía no algo para...? O sea,
imagino que alguien saldría. Tendrá que conseguir...
Alguien tendrá que comprar cosas. Bueno, tenían, me imagino, que algún huertecillo o algo.
Sí, tendrían cosas, pero
no,
o la luz también a la planta.
No, el típico búnker que tiene, lo tienen preparado para años y años.
Pero hombre, no.
Sí, esto con el típico búnker con despensa, con latas y esas cosas.
Que sí, pero hombre,
lo típico de película.
9 años sin salir, me imagino que el tío saldría, ¿no?
Supongo que para mantener el engaño, que la gente. Porque claro, si ven una casa que lleva abandonada 9 años.
Sí, pero eso se explica también.
Ah,
en
vale.
Algún momento, no sé si aquí, pero leí que la gente no preguntaba. Ahí en esos países la gente no preguntaba. Ah, pues están ahí.
Que me da igual.
Plantarán marihuana.
Que me da chula. Están
que
ahí.
Me da igual lo que hagan en esa casa.
Exactamente.
Que me quitó terreno a mi parcela.
Pero yo no podría vivir si fuese su vecino.
No,
o sea,
claro.
Estaría todo el día pensando que quién vive ahí.
Hombre, claro que sí.
No,
o sea,
sí.
Porque ves una cabra pastando sola.
Claro, pero mira, aquí te lo explica a continuación.
Ah, vale.
Un vecino de la misma. Contó a medios locales que en la granja solamente había visto un hombre y que también había algunos animales como un ganso y un perro. O sea, que alguien salía por ahí.
Sí, pero eso formaría parte del engaño.
El señor.
El de 58.
El repartidor de correo dijo que nunca había entregado una carta en ese lugar. y entre comillas.
Y un paquete de Amazon.
Con un dron. En realidad es bastante raro, ahora que lo pienso. Le dijo. Entrevista al cartero y dice: en realidad es bastante raro, ahora que caigo,
sí.
Que esta gente no sale mucho. Dice: preguntas. La policía de Drenthe confirmó que un hombre de 58 años de edad fue arrestado y está bajo investigación por negarse a cooperar con las autoridades. Aunque él alquila la propiedad, la policía no conoce su conexión con la familia. Los fiscales holandeses dijeron que el sospechoso estuvo involucrado en privación de legítima de libertad y en perjudicar la salud de otros.
Hombre, eso mínimo, eso como mínimo.
Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno del PP aquí mucho tiempo y no ha pasado nada. Deberá declarar ante la justicia y los fiscales dijeron que estaban buscando una extensión de su arresto. Y aquí muchas preguntas que, bueno, aún tenemos muchas preguntas sin respuesta. Agregaron a señalar que todos los escenarios siguen abiertos mientras realizan la investigación. Aún no queda claro cuánto tiempo pasó la familia en el sótano, o qué ocurrió con la madre de los niños, aunque el alcalde de la localidad afirmó que falleció hace algún tiempo.
Me gustaría pensar que la madre es la cabra, tío.
No, hombre, no, que se la han comido. Es que podría pasar.
Podría ser, claro.
Podría ser.
Y hasta aquí esta noticia tan interesante.
Bueno, teniendo en cuenta
especular sobre cosas que no
yo lo que había visto sobre esta noticia, la verdad es que pues has ampliado bastante.
Es un poco perturbador, ¿no? Que pensar que haya gente, porque esto no es la primera vez que pasa, no es cosa del fin del mundo, pero ¿cómo se llamaba el monstruo de que era alemán, ¿no? ¿Dónde coño era?
Pero qué monstruo.
No, el monstruo de... Es que no me acuerdo, que tenía a su hija encerrada y la violaba también. O sea, es una cosa horrible. Hay gente que está loca en el mundo.
No, ya lo sé. Pues, acabas de decir esta noticia, por ejemplo.
Luego están los otakus, que es otro,
sí,
otra raza.
Luego has hablado de Meneame, por ejemplo.
Ay, lo de Meneame es una cosa que no puedo con ellos.
Por ejemplo, has hablado de gente que está loca en el mundo, pues.
Meneame es un ejemplo claro de... O sea, es como Twitter, pero ¿sí? Peor. Y eso que a mí me gusta Twitter. O sea,
a mí me gusta Twitter.
No
también.
Entro demasiado ya últimamente, pero sí que es cierto que Twitter te da cosas. Te da cosas.
Sí, hombre, sí. De vez en cuando hago...
Pero Meneame...
No.
No. No.
O sea, es algo que querías manifestar.
Claro, es algo que la gente dice. Está ahí, está bien que esté ahí, porque bueno... Es que, como cuando te hablan del rey aquí en España.
Sí.
Tiene
no,
que estar,
no.
Claro, evitó un golpe de estado... Mejor que esté el rey, ¿no? Que no esté ¿quién?
Franco.
No, chicos, que no esté Franco, pero que, o sea, que mejor que esté él, que no esté, pero que no esté ¿quién? Si es que no tiene por qué estar nadie ahí.
Mejor, supongo que se refieren mejor que esté él, que no haya un presidente de la República, por ejemplo.
Como porque lo más normal
por
del mundo.
Por lo que sea, esa figura no le gusta, ya está.
Como la mayoría de países.
No vaya a ser que tenga un juego otra vez.
O sea, le gusta tener un presidente del gobierno. Pero no le gusta tener un presidente de la República.
Es que tampoco estoy convencido que le guste a esa gente tener presidente.
Oh, vale, ya, vale.
Es que, claro.
Pues entonces Franco, lo que hemos dicho antes. Ya está.
Sí, bueno, quería que fuese más sutil, pero bueno, si lo tienes que nombrar, pues ya está. Igualmente, ya no está. Fue el primer 20 en el sin estar Franco ahí y no ha pasado nada. Bueno, sí, que llovió. Y los que vinieron aquí se jodieron a verle.
Eso es.
Que lo busquen, como llevan buscando otra gente a sus familias.
Por ejemplo.
Pero bueno, sí, ya sabemos todo dónde está. Podéis ir a verle si queréis también, a su casa.
Sí.
Bueno, mira, donde la hayan enterrado. No
sé. Mira, ¿dónde
Mingo
le,
Rubio.
¿Dónde le, ¿eh?
Mingo Rubio.
A Mingo Rubio.
Mira, donde les dé la gana y se... Por cierto, a mí me llevaron una vez a...
A Mingo Rubio.
No, a Mingo Rubio no. A visitar a Franco.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal?
¿Quién
te llevó? ¿Tus padres?
No, la iglesia.
Mamá.
¿Queréis que cuente esa historia?
Pues sí.
O sea, en plan... O sea, extendemos con una especie de Street Edition, quizá. Vale, pues yo era pequeño y tenía un amigo que era monaguillo de la iglesia de donde yo vivía.
Y... Ah, bueno, al que llamabais el monaguillo.
Claro, le llamamos el monaguillo.
Que nada tiene que ver con el...
Con el cómico.
Con el otro, con Palomotos.
Sí, el supuesto cómico.
Sí, ese tío. Sí,
sí, pues teníamos un amigo que le llamaba...
¿No será él?
No. De hecho, es muy curioso porque actualmente está en paradero desconocido.
Ah, bueno, pero porque tuvo problemas, ¿no?
Tuvo problemas con la droga.
No digas eso, por favor. A ver si van a encontrar. Sí, que se fue, ¿no? Bueno, es que yo nunca le conocí.
A ver, si yo no voy a revelar nada porque no sé dónde está. O sea, no puedo aportar nada a ese respecto. El tema es que, a ver, yo tenía un amigo que era monaguillo y un día, un feliz día, me propuso a mí y a otro amigo que si le acompañábamos en una excursión. Él no dijo en ningún momento que era una excursión de la iglesia. O sea, simplemente nos informó de que había una excursión, que si queríamos ir con él, había gente, que iba a ir gente joven.
Claro, sí, que va a Cosmo Caixa.
Como que va a Cosmo Caixa, efectivamente.
O a Reina Sofía a ver el Guernica. Pero, claro. Pero dicen no.
Que habría gente joven. Le dijo a mis padres que había monitores para que se quedaran más tranquilos.
Encima con curas, pues, tranquilos.
Encima con curas. Y no, pero claro, eso no se lo dijo.
Imagínate, tu hijo te dice, me voy con el cura. ¿Qué piensas? ¿Qué haces?
Claro.
Bueno, al cura le pegaron una paliza, ¿no?
Al cura le pegaron una paliza.
Le robaron.
No, no, y le calentaron,
pues,
¿eh?
Claro, ya que roba, sí, sí, si sí, está sí. ahí, pues...
Sí, le dieron, sí.
Pobre hombre.
La verdad que sí.
Bueno, pues el tema es que yo asistí a la excursión de gente joven, que era la información que yo tenía en ese momento, cuando lo que me encontré allí, pues, era... Bueno, era una excursión de la iglesia, organizada por la iglesia... Y con gente que asistía a la iglesia.
Me imagino, sí.
Monitores de la catequesis, el cura, el asistente del cura, el monaguillo, que era mi amigo, obviamente.
Sí, o sea, todos los frikis del barrio.
Todos los frikis del barrio. Y nos llevaron a la sierra a pasar el fin de semana.
¿Cuál era? ¿El fin de semana?
El fin de semana. El fin de semana entero. No, o sea, no era un día. O sea, dormimos en el campo. O sea, cantamos el cumba allá.
¿Pero de verdad eso pasó?
¿Cantamos el cumba ya?
Yo eso no lo conocía, esa historia.
O sea, y nos hicieron queimada, que por cierto, ¿cómo se ponían los curas de queimada?
Pero vamos a ver, ¿qué mix es este y por qué? Porque si no estabais en Galicia, estabais aquí en la Sierra de Madrid,
sí,
¿no?
Pero nos hicieron una queimada.
¿Y tenía alcohol eso?
Claro que tenía alcohol.
Una queimada de verdad.
O sea, de hecho, fue la primera vez que probé alcohol.
Pero...
Esa queimada con los curas...
Pero escúchame, a ver si fuiste una secta.
Posiblemente. Yo a día de hoy no lo dejo.
Claro, que la iglesia no...
No, o sea, me refiero... A ver.
Yo a día de hoy no lo dejo.
¿Emborrachar los curas?
Sí.
Y no queremos decir lo que pasó después.
No.
¿Qué pasó?
¿Eh? No, que no pasó nada.
¿Seguro? O sea,
pasó lo que pasó al día siguiente, que fue la excursión. El plato fuerte del fin de semana. Cuando nos despertamos... Al Valle de los Caídos. Bueno, no, al Valle de los Caídos no. A la montaña donde estaban los periodistas cuando hicieron la sumación... Pues en esa montaña fue donde nos llevaron, que es donde las mejores vistas que hay de la cruz. Pues nos despertaron bien temprano, nos vamos de excursión a hacer senderismo.
Todos los niños con la resaca de la quemada.
Con la resaca de la quemada. Hacer senderismo. Eso fue lo que nos dijeron.
Yo...
O sea, estuvimos caminando 2 horas, o sea, para subir a una montaña, ver una cruz y que nos digan, mira, ahí está...
Pero si podéis ir en autobús.
Ahí está El Salvador.
¿Puedes ir en autobús hasta allí?
Pero eran curas.
Espera. No, es que los autobús también tienen sus cosas. La excusa era, para llegar ahí, era que íbamos a hacer senderismo. Pero el cura vino en coche.
Era un Mercedes, posiblemente.
No me acuerdo del modelo de coche, pero el cura iba en Mercedes. Nosotros llegamos a la montaña, yo no me esperaba eso. Dijeron, aquí está nuestro antiguo gobernante.
Ah, sí, gobernante.
Nuestro antiguo gobernante.
Dices ese término.
Que hablan mucho de memoria histórica, pero...
Sí, pero tampoco se acordaba mucho el cura, ¿no?
No.
Con una lagrimilla en la cara.
Claro que se acordaba perfectamente. Pues bueno, pues sí.
Estuvimos admirando el paisaje media hora como auténticos gilipollas, en silencio. Por encima había que guardar silencio por nuestro antiguo gobernante. Y yo... Lo que ocurrió a continuación es que yo soy una persona inquieta cuando estoy parado y decidí escalar un árbol que había a los alrededores y me caí. Entonces
yo es que no sé hasta qué punto es verdad esto.
Que es verdad. Y me caí, me lesioné y fue a mí al que bajaron en coche a...
Yo solo sé que luego le vetaron y no le dejaron ir a más excursiones.
Sí, luego me vetaron.
¿Pero qué te rompiste? ¿Qué te hiciste?
No, siempre, a ver, que me caí, me hice una herida en la rodilla.
¿Una herida?
Sí,
¿y bajaron en coche?
Lo dramaticé un poco y me bajaron en coche a la cabaña.
Toda la vida igual, ¿eh?
Y luego me petaron por blasfemo.
¿Por blasfemo? Hmm. ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste? ¿Te cagaste en todo?
No, cuando estaban cantando el cumbaya simplemente me reí. Y uno de los curas me cogió, me apartó del resto de la gente y me dijo que no quería ese tipo de bromas en su, claro, en su congregación.
Claro.
Y pero que sería comportamiento, no broma.
¿Eh?
Si te reíste.
Bueno, no sé, es lo que me dijo. Y que si tenía que llamar a autocar para que me llevaran a casa a mí solo, que lo llevaban.
Has dicho, pues mira, pues sí.
No, a ver, ya que estaba ahí, a ver a qué termina esto.
Bueno, pues es una historia muy reconfortante para estas horas de un jueves.
Para mí no lo fue.
Ya lo sé.
Vale, hablemos de cosas serias. Terraplanista Fútbol Club.
¿Cómo?
Terraplanista Fútbol Club.
¿Pero qué quieres?
Estamos. Los telebaístas.
Sí. Pero tú estás obsesionado.
Sí. O sea, me encanta esta gente.
¿Pero eres terraplanista?
No.
¿Pero entonces?
Me encanta. Es que es de Móstoles, este equipo de fútbol.
¿Que te encanta el qué?
¿De Móstoles?
Sí, sí, sí. El equipo de fútbol se llama Terraplanista Fútbol Club.
¿Y tienes que ser terraplanista para pertenecer al equipo?
Pues supongo que sí, claro. Tendrás que estar convencido, ¿no?
O sea, es como el Athletic de Bilbao, que tienes que ser vasco, pues aquí tienes que ser terraplanista.
Hoy le está dando cera a ese equipo, ¿eh?
Sí, no sé por qué. No me cae ni bien ni mal, me da igual.
No, pero
me hace gracia. No, pero sí, no era, tampoco es verdad, ¿no? Es una realidad. Tienen que ser vascos para jugar.
Sí, bueno, claro.
Vasco, navarro,
no, pero
riojano.
No, pero tú tienes que ser vasco de DNI. Pero si no te sientes.
No, de nacimiento.
Bueno, sí.
Pero ahora vale, que sí. Si el RH negativo. O sea,
vale.
Es muy gracioso.
Pero que, a ver, tú andas.
País vasco francés.
Tú has nacido en un país vasco y puedes jugar en ese equipo.
Sí.
Pero si tú no, tú no te sientes vasco, no tiene. No, o sea, nadie lo sabe. O sea, tú puedes jugar.
¿Qué?
Tú puedes jugar sin sentirte vasco.
Que no puedes jugar si no eres vasco, y punto.
Pero si tú no te sientes vasco, puedes jugar.
¿Qué dices?
O sea, si tú como
¿qué me estás contando?
Como ciudadano vasco no te sientes vasco...
No, o sea, tú si eres vasco, eres vasco, coño.
Yo de verdad, Zopo, no te estoy entendiendo nada.
Bueno, yo...
Que si no te sientes vasco, no puedes jugar en el Atlético.
O sea, que sí que puedes jugar. O sea, si
te
tú...
sientes vasco, pero, ¿y claro, qué te tienes que sentir? ¿Español?
No.
Es que no te estoy pillando.
Como Piqué en la selección.
No, que
es que
no, pero ha dicho que sí. Pero te
tienes... es que Piqué tampoco ha hecho nunca nada.
No, claro, hemos no dicho, te tienes que sentir tierra planista para jugar en ese equipo.
¿Es tierra o terra planista?
Terra.
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 Como el antiguo chat de Terra, ¿te acuerdas del chat de Terra?
Sí, sí que me acuerdo del chat de Terra.
Qué maravilla, ¿eh?
Mm.
Sí.
Sí.
¿Estás seguro?
Sí. Hombre, segurísimo. Sí, sí.
Yo también.
O sea, te lo digo sí rotundo y lo digo una y mil veces. Y que he sacado la cabeza por la ventana de aquí, que estamos en un quinto piso.
Y gritas.
Y grito, yo estuve en el chat de Terra.
No, yo también.
¿Y tú cómo te llamabas?
No me acuerdo. No,
¿Mam? ¿Qué?
¿Mam?
¿Qué dices?
nunca llegué a tener un nick registrado.
Yo tampoco.
Entonces me tenía que
yo tampoco, pero...
Yo probaba con cosas. Digo, va, a ver qué pasa.
Chat de Terra, eso fue... Pues no sé, el inicio de del acoso. En general.
Sí.
En España.
Y de internet tal y como lo conocemos hoy.
O sea, el acoso cibernético.
O sea, yo he visto cosas muy chungas en el chat general de Terra.
Hombre, por supuesto.
O sea, pero...
Nombres tipo Pollacam.
Pollacam.
52. Pollacam 52.
O cosas o menos sutiles que esas, que...
Pago por sexo, que también es muy sutil.
Sí, claro, eso me refiero, que lo de... ¿Cómo has dicho que era el otro?
Pollacam.
Pollacam, eso es sutil. Comparado con quiero sexo. Barra baja.
No, es que no sé, es otro tipo de.
Ojo, sí, que Pollacam en esa época.
¿Triunfaba ya, mucho?
Tiene que triunfar mucho porque ya tenías que tener algo de dinero, claro. Dices, joder, tiene una webcam. Se ha gastado un dinero.
Claro, Pollacam tenía dinero. Claro. Es más, ¿alguien que nos esté escuchando se llamaría en algún momento Pollacam en TerraChat?
Si quiere compartirlo. Bienvenido,
o si nos escuchan y han estado en chat de Terra, por favor que nos digan sus nicknames.
Sí. O sea, yo quiero conocer eso. Pues luego había otros. O sea, esto ya era sin ningún tipo de... O sea, no sé. Iban por delante. O sea, polla larga, barra baja y el año en el que hayan nacido. O su edad.
Hombre, claro. Y generalmente mintiendo en ambas cosas.
Probablemente.
O sea, la teoría es que si te ponía polla larga tenía un micropene o algo así.
No, o sea, no es una teoría, es simplemente que...
De realidad, sí.
No sé, siempre era lo mismo, ¿no? Yo creo, sería el típico...
Sí, porque además siempre estaban en el general y hablaban de una forma que parecía que eran habituales de allí. Sí,
oye, y esa gente que le abrías una ventana... Joder, es que ya hace muchos años, Dios mío, ya
no... No tanto.
No existe eso, ¿no?
No existe.
Cerró, tío.
Había gente que la abrías privado y te decía, no, yo solo hablo en el general.
Sí.
Esto no es un ágora, ¿sabes? Aquí a ver si pillo cacho y aquí no...
No, pero tienes que respetar que para él sí. Para esa persona sí.
Ya, pero... Luego había otra cosa, y nos vamos ahí ya, que se llamaba Jabo Hotel.
Sí, eso no sé lo que es.
Eso sí que era... Ya ese sí que era el siguiente
ya
nivel.
Ya sé lo que era.
Eso no sé lo que es.
Era una especie de hotel, como su propio nombre indica.
Sí.
Era como pixel art, era todo muy pixel art, de muñecajos. Entonces tú hacías un avatar y tú ibas por el hotel andando por ahí. Entonces, pues consumías una cerveza o lo que fuera y podías hablar con el resto de gente que también estaba conectada ahí.
O sea,
como al inicio de Second Life, pues ese rollo, pero más primitivo, más cutre.
Ya.
Y podías ir a la habitación con gente, a montar fiestas. Pero como concepto, molaba mucho.
Interactuabas con la gente rollo chat.
Sí.
Vale.
Con bocadillitos. Puedes hacerlo en público para que todo el mundo leyese el bocadillito que has puesto, como en un cómic.
Sí.
Y si no, pues en privado.
Pero eso es mejor que Terra.
Susurros.
Eso es aún incluso mejor que Terra.
Sí, pero era muy caótico. Era... No, no estaba bien planteado del todo, pero estaba bien la idea.
Nunca lo conozco, nunca lo llegué a ver. No sé si sigue existiendo, de hecho.
No creo, no lo sé. Hacía muchos años de eso.
Ya.
Yo era muy joven. Tú es que, claro.
Pues yo siento decirte mucho que Terra dejó de existir y difícilmente volverá.
Es que ahora está hasta Tinder.
Ese tipo de, claro, fueron ese tipo de aplicaciones las que se comieron el terreno de Terra.
Que además tengo mucho que decir sobre las redes sociales en general, como LinkedIn. El flipe de la gente en LinkedIn, pero hay gente que lo intenta utilizar para ligar. Es que ya es lo último.
¿Para ligar?
Yo he visto muchas denuncias de mujeres en LinkedIn en plan de que esto es una gran profesional. O sea, que si yo estuviese en Tinder, entiendo que venga de esta manera, pero en LinkedIn, hola guapa, ya tienes que ser paleto,
claro,
y cutre.
Pero es que LinkedIn es una red social que incita mucho a que te flipes. Muchísimo.
Hombre, claro que... Coño, pero una cosa es que te flipes y otra cosa es que subas una foto en calzoncillos.
No.
Que yo lo he visto eso, ¿sabes?
¿Que te referías a eso?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
No, yo me refería a escribir a la gente intentando.
No, yo me refería a que ligaban con el flipe de sus artículos.
No. A interactuar dentro de gente, con gente de LinkedIn dentro de la propia red.
Pero con el...
Para usarlo como si fuera Tinder.
Con el tipo de contenido que dice nuestro técnico.
Zopo, no te estás enterando mucho.
Sí.
No.
Que sí.
Que no.
Bueno.
Te estoy diciendo que mandas un mensaje privado a la persona. Sí. O sea, que no te estabas enterando.
Bueno, no.
Bueno, ya son muchos años, Zopo, no pasa nada. Eso, a eso me refería. Que,
vale.
Que en LinkedIn la gente intenta ligar.
Como entonces,
tenemos que hacer un día un especial de...
Especial redes sociales.
Porque hay tantas cosas... No, redes sociales para ligar.
Ah.
Que es un submundo entero dentro de internet. Porque hace más años todavía que todo esto, había una cosa que yo nunca había salido de clase.
¿Mm?
Pero te llamas de la serie.
Sí.
Pero creo que había algo derivado de eso, o de compañeros, no me acuerdo, que mandabas un SMS... De eso de Timo, de mando
sí,
de mil.
Sí.
Y te conectaban con otra persona del sexo opuesto.
Sí,
porque
sí.
Porque todavía las redes homosexuales no estaban desarrolladas, claro.
Sí.
Era como algo malo. Y entonces tú conocías a gente por SMS y luego te llamabas y esas cosas.
Sí, yo lo recuerdo, no sé
era
si
era... como que haces o se llamaba, ¿no?
Algo de eso era. Es que no recuerdo el nombre, pero algo de eso era. No sé si era de compañeros o de salir de clase. Pero era uno de los dos.
Y la gente se dejaba auténticos pastizales, ¿eh?
Pues ya me has dado algo que investigar.
Pues mira, ya tienes... Decidle a quien corresponda,
¿sí?,
que tiene que volver este tipo de cosas.
Vale, lo intentaré.
Pero sí, vamos a intentar hacerlo para la próxima o cuando toque.
Muy bien.
Vale, pues bueno, yo creo que por hoy pues está bien, ¿no?
Sí.
Que además tenemos que irnos a casa prontito hoy, que hoy no toca.
No, pero bueno, no.
Sí, es Juernes.
Es Juernes.
O sea, técnicamente es Juernes.
No, técnicamente, es que es Juernes.
Juernes y
más que nunca. Y teóricamente y de todo.
Mucha más que nunca. Bueno, Dwight.
Un placer, me lo he pasado estupendamente.
Se ha visto. Topo.
Yo muy bien. La semana que viene no sé si podemos estar.
No sabes, es que no vais a estar.
No vamos a estar.
Yo me tengo que quedar aquí cuidando el fuerte, pero bueno, no voy a hacer el programa yo solo.
Bueno,
puedes venir con tu perro aquí.
Puedes intentarlo. O coger a alguien que lo haga.
Pues no, porque a lo mejor también a la misma vez que estoy vosotros ahí tomando algo, pues yo también me tomo algo. Ya aprovecho mis vacaciones.
Podemos hacer una videoconferencia.
Sí, o me pongo yo aquí solo y os pongo aquí a... Oye, me llamáis por teléfono una vez cada uno.
Vale, pues me parece bien porque ante todo lo que quiero es que te lo pases bien.
Pero aceptarías que yo trajese aquí a alguien y me pusiera a rajar, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien. Luego vienen los celos, ¿eh?
No.
No es la primera vez.
No, eso es verdad.
Bueno, pues hasta aquí estoy en Tramuz, programa 97... Jueves, extraño, pero asimismo digamos que ha sido interesante. Has hablado, David Wan, hasta la próxima.